Pues eso, nos vamos a los sonidos de la ciencia, que para eso esto es un programa de radio. Ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros, creo que Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa, ¿crees bien?
Buenos días. ¿De qué va hoy esto?
Pues vamos a continuar con el efecto Doppler que comenzó Fernando la semana pasada.
El efecto Doppler, lo recuerdo, algo apasionante.
Sí, para que se enganchen de nuevo los escuchantes, vamos ¿sí? a recordar lo que era eso del efecto Doppler con un sonido. Bueno, Pepa, ¿qué era lo que se estaba moviendo y qué era lo que estaba fijo?
Pues un tren, ¿no?
Sí, y
lo que estaba fijo, una campana.
Efectivamente, y fíjate que no veíamos nada, solamente lo hemos conseguido entender por la información que nos da el sonido.
Claro.
Hoy aún más agudo, luego normal y luego grave el paso del tren, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, es que es clarísimo, ¿no?
Ese es el efecto Doppler.
Ese es el efecto Doppler.
Sí, fue Christian Doppler en 1842 quien lo definió de esta manera.
Está muy bien.
¿Te acuerdas que Fernando nos dejó con unas aplicaciones al final?
Sí, y además yo recuerdo que nos habló de ultrasonidos y radares, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay algunas curiosas también que no comentamos. Por ejemplo, a finales de la Primera Guerra Mundial se utilizó para determinar la posición de los aviones. Y de hecho, en la década de los 30, en Gran Bretaña, se intentó utilizar como un sistema de alerta inicial de defensa aérea. Se instalaron gigantescas trompetillas de sordo en las costas meridionales de la isla en dirección a Alemania.
Yeah.
El sistema al final se fue a garete porque llegó el radar, ¿no?
Claro, claro.
No sé si sabes que Casablanca está considerada por los críticos de cine como una de las películas más elegantes de la historia.
Sí, eso dicen.
Pues hay un divulgador científico, Trefil, que considera que el experimento premio Casablanca, el más elegante de la historia, sería el que hizo un científico que se llamaba Christian Buys Ballot en 1845 para determinar que efectivamente la ecuación del efecto Doppler funcionaba.
¿Y en qué consistió ese experimento?
¿Tú has oído, Pepa, alguna vez hablar de personas con oído perfecto o absoluto?
Sí.
Son aquellas que son capaces de determinar exactamente una nota, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues lo que se le ocurrió al señor Ballot fue montar una orquesta en un tren, trompetistas, si no recuerdo mal,
sí,
para que tocaran una sola nota. Y a lo largo de la vía del tren situó un montón de sujetos que tenían oído perfecto para que determinaran exactamente cuál era la nota que estaban tocando los trompetistas.
¡Qué difícil!
Sí. Por ejemplo, vamos a intentar simular aquel famoso experimento.
A ver.
Vamos a tocar primero la nota fa. Eso sería lo que tocarían los trompetistas en el tren. La ecuación de Doppler predice que si el emisor viaja hacia nosotros a 100 kilómetros por hora, en este caso el tren, lo que oiríamos más agudo es este sonido y lo oiríamos como un sí.
O sea, sería el fa como un sí.
Eso.
O sea, este sería el fa a más velocidad.
El
emisor viaja hacia nosotros.
Claro, y oiríamos eso mismo como un do más grave al alejarse. Es decir,
curioso,
que lo que sería la secuencia.
Ajá.
Es un sí agudo, fa normal, do grave.
¡Qué bueno!
Y efectivamente, Ballot verificó así la relación entre velocidad y frecuencia del sonido que había predicho pues el señor Doppler.
Ya, está muy bien, pero yo recuerdo que Fernando nos dijo que hoy íbamos a hablar de cosmología, ¿no?
Sí, ya nos dijo él que la luz, como también es una onda, pues tiene el mismo efecto Doppler o sufre el efecto Doppler, ¿no?
Uh-huh.
Una luz de un color puro pues es una onda de una única frecuencia. Cuando una fuente luminosa se desplaza hacia nosotros, pues recibimos su luz con una frecuencia mayor a la emitida y se produce lo que los científicos llaman un corrimiento hacia el color azul.
Sí.
Y por otro lado, cuando la fuente luminosa se aleja, pues recibimos la luz con una frecuencia menor a la emitida.
Y entonces diremos que se produce un corrimiento hacia el rojo.
Quiriguá.
Ajá.
En la década de los 20, un astrónomo que se llamaba Edwin Powell Hubble observó un extraño fenómeno. En principio esperaríamos que haya en promedio tantas galaxias acercándose hacia nosotros como alejándose, ¿no? Pero
sí.
Hubble observó que la luz de las galaxias estaba desplazada hacia el rojo. O sea que las galaxias se están alejando de nosotros en todas direcciones, de forma despavorida. Y además, cuanto más lejos están, más deprisa se alejan.
Así que todas las galaxias se están alejando de nosotros.
Uh-huh.
Y cuanto más lejos están, más rápidamente se alejan.
Correcto.
Oye, ¿y eso qué significa? Da mucho que pensar. ¿Acaso nuestra galaxia es realmente el centro del universo y todas las demás galaxias se alejan de nosotros por alguna extraña razón? ¿No quieren ni vernos, por decirlo así, rapidito?
Pues Pepa, observaríamos lo mismo desde cualquier galaxia.
¿Desde cualquier galaxia? ¿Y cómo se explica eso, Bartolo?
Pues de una forma un poco rara, que el espacio se está expandiendo y las galaxias son arrastradas por él, creando ese espacio nuevo entre ellas.
A ver, ¿puedes explicar eso mejor?
Pues no sé, esto no significa que, por ejemplo, San Sebastián se esté expandiendo.
Como no, si... se está expandiendo San Sebastián, no.
Que se tranquilicen los escuchantes que están ahí. Pues, parafraseando a Woody Allen, ¿no? Suponemos, o bueno, para intentar explicarlo, imagínate que estás inflando un globo.
Sí.
¿No? Nuestro universo es justamente la goma elástica del globo, es bidimensional. Y vamos a pintar en el globo un par de puntos con un rotulador. Esos sí. Puntos serían dos galaxias. Y ahora soplamos al interior del globo. Lo que ocurre es que el espacio, o sea, la lámina elástica se agranda.
Ajá.
La distancia entre las galaxias va creciendo. Mirado desde una galaxia, si hay una serie de puntos alrededor, todos se están alejando. Y además, curiosamente, mientras más lejos esté el punto del que nosotros estamos mirando, más rápido se está alejando.
Ya. ¿Pero qué pasa entonces si reproducimos la película del universo hacia atrás?
Es algo realmente curioso, ¿no? Si viajáramos hacia el pasado, lo que observaríamos en el universo es que todas las galaxias se acercan unas a otras. Y cada vez estarían más cerca. De hecho, llegado un momento nos encontraríamos con que toda la materia del universo se hallaría concentrada en la misma zona, con unas densidades brutales, ¿no? Inconcebibles. En un momento dado, no podíamos viajar más hacia el pasado. Habíamos llegado a lo que los científicos llaman el origen del universo, al principio de todas las cosas. Si desde aquí vuelves a reproducir la película del universo hacia adelante,
uh-huh,
veremos que todo parece emanar desde un punto singular, lo que se ha descrito como una gran explosión.
Claro, el Big Bang, ¿no?
El Big Bang, efectivamente, la teoría cosmológica conocida como el Big Bang. ¿Quieres que te dé una prueba en forma de sonido de la ciencia del Big Bang?
Hombre, por supuesto.
Ahí va.
Pero eso es el sonido de un televisor mal sintonizado, Bartolo.
Efectivamente. Cuando sintonizamos el aparato, el televisor en este caso, en una zona en la que no hay ninguna emisora, observamos la típica nieve compuesta, ¿no?, por puntos blancos que aparecen y desaparecen de forma aleatoria en la pantalla.
Sí.
Buena parte de ellos están causados por la radiación de fondo de microondas que tuvo su origen en esa gran explosión, en el Big Bang.
Uh-huh.
¿No? Estamos viendo en directo, en abierto y además sin anuncios, los restos fósiles de la gran explosión que forjó nuestro universo.
Pues mira, a partir de ahora lo voy a ver de otra forma,
claro,
eso.
Que sí.
¿Eh? Eso que molesta tanto, lo voy a mirar con más interés. Bartolo, muchísimas gracias. Un besito y hasta la semana que viene.
Besitos, Pepa.
Adiós.